Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 270 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, y justo 270... No quiero decir nada porque me voy a ir por las ramas con historias personales de pruebas de matemáticas en las que tuve que dividir los 273.
Ah, bueno, pero ¿te fue bien?
Sí, según lo que entiendo yo, me fue bien. No me dieron nada.
Te fue bien, tuviste todos los parciales hasta el momento y en casi todos sacaste notas por encima del 10.
No me lo había puesto a pensar.
Y en varios 11 y 12. Excelente. Vamos encaminado otro año con excelentes notas y ya te quedan menos para las clases. Como dijimos, acá está el profesor Dinosaurio y yo soy Magnus y les damos la bienvenida a otro programa. Arrancamos diciéndoles básicamente qué tenemos hoy. Ya lo vieron como siempre, pero por las dudas, si usted pone play como un desesperado sin mirar, hoy vamos a hablar de juegos de rol. Vamos a hablar de dos cosas. Una de un juego de rol en particular. Son reseñas, sí, quizás. Vamos a hablar de un juego de rol llamado Danger Patrol, que fue tu primer juego de rol.
Sí.
Además,
me acuerdo.
Un juego de aventura pulp y ciencia ficción, pero que el sistema es fácilmente modificable para usar en otras cosas. Y vamos a reseñar una serie de comedia improvisada y animación en la que juegan rol comediantes, que es Harmon Quest. Co-creada por Dan Harmon, el co-creador de Community, de Rick and Morty. Hace poco reseñamos la película Monster House, en que él fue uno de los guionistas. Tiene varias cosas en su haber. Así que sin más, vamos a pasar a comentar algunas de las cosas de la semana y eso. Ya tenemos entradas para ver Star Wars. Por cierto, también vamos a estar haciendo una transmisión en vivo, eso es el 14 de diciembre, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo
el 13
desde la Band Premier que organizan los amigos de Comic Convention Uruguay. Muchas gracias, José, por darnos la chance de estar ahí y de ver la peli antes también, y los Dark Side Bros en Movie Center. Pueden pasar por la página de Comic Convention Uruguay porque pueden participar de un sorteo por entradas para la Band Premier. Y también están buscando cosplayers de Star Wars para participar. Así que, Star Wars, mucho manija. Ya hay teaser póster de la película de Han Solo. Por ahí. Es un espejo, dice Solo a Star Wars Story. Lo vi en una foto de alguien. Después.
¿Qué disappointment?
Porque es un teaser, justamente.
Ah. Es un teaser póster,
sí. Hablando de trailers y teasers y eso. El trailer de Avengers Infinity War.
Ah.
Ermagerd.
Todo el mundo casi muriendo.
Sí.
Ese es el trailer genérico de película dramática de acción.
Bueno, pero genérico, pero tiene todo lo necesario.
Sí,
y hay personajes que todavía no vimos, ojo. No vimos a Ant-Man y a Wasp todavía, aunque capaz que estaban chiquititos. Y no vimos a Hawkeye, porque parece que Hawkeye tiene una identidad nueva esta vuelta. Va a ser Ronin, como fue en los cómics, con máscara y espada, sujeto. A mí me gusta más un Hawkeye que te tira flecha. ¿No? Pero salvo un par de curiosidades, tiene un buen de pintas y nos da más manija todavía para Black Panther, que es en febrero. ¿Qué más? Quiero felicitar al amigo Daniel Rocamora de Los Horneros y otros emprendimientos, porque largó su propia microcervecería que se llama Bestiario, que tiene unos lindos artes. Todavía no probé las cervezas, las voy a probar muy pronto. Tiene monstruos, criaturas mitológicas. En la primera, no me acuerdo qué tiene la primera, pero la segunda tiene un centauro. La primera tiene una finge. Pero tiene la finge y es una blonde ale, y la segunda es una American IPA, que es un se llama Finx esa, y la segunda es la American IPA que no me acuerdo cómo se
no
llama.
¿No es sapa?
¿Eh?
No es sapa.
No, eso es un American Pale Ale. Esto es un American IPA. Una American Pale Ale.
Sí, sí, entiendo,
pero es una Pale Ale estilo americano.
Ok, uno es sapa y el otro es IPA, los dos tienen nombre de premios de televisión.
Y la
el otra, IPA de oro.
Y la de la American Pale Ale, la American IPA, perdón, con el centauro, se llama Hopper por los muchos hops, muchos lúpulos que tiene. Así que felicitaciones, Daniel, y ya pronto estaremos contándole a la gente qué tal están esas cervezas. Vamos a leer un par de mensajes, ¿le parece, profesor Dinosaurio?
Bien, perfecto.
¿Qué tenemos por ahí?
Pablo, el programa 269, sí, el anterior, que sí. Fue el de...
Llegué,
bien. Genial la entrevista con monos con escopeta, se me hizo un poco breve.
Un poquito.
Muy buena reseña.
Herr Professor
Spielberg no dio muchas cosas más aparte de la lista de Schindler. Yo recomiendo un montón de las tres primeras de Indiana Jones.
Nos dio. A vos te acordaste que vos te quejabas siempre de Spielberg, pero Spielberg nos dio Indiana Jones y Jurassic Park.
Ya sé, pero igual me hace enojar.
Después, Fernando Rivero nos deja en Facebook un mensaje que dice: hola, escuché su podcast, muy bueno. Gracias, Fernando. Me alegro que te haya gustado el podcast. Y último mensaje que tenemos ahora, dejamos el resto para después. ¿Qué más tenemos por ahí?
Cris, en el programa Vámonos con Escopeta. Qué genial fue esto, jaja. Qué espectacular.
Muchas gracias, Cris. Un abrazo para ti, Cris, que es mago. Cris hace ilusiones, que nos consiguió ese saludo del mago Ariel Junior. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y pasar a la reseña del Danger Patrol. Vamos a escuchar a una banda que siempre escuchamos de fondo en las intros y en las despedidas de Perdidos en el Éter. Me sacaste una moneda de la oreja. Es magia para la radio. Pero vamos a tratar de hacer magia para la radio, sí. Vamos a escuchar los Supersónicos, que siempre se escuchan al principio, además, porque la presentación nuestra tiene música de ellos. Pero en esta ocasión me pareció que era muy apropiado para Danger Patrol pasar un tema entero de ellos. Vamos a escuchar a los Supersónicos haciendo Ejecuten Plan A.
Perdidos en el Éter.
Sighted in shallow water, standing by for orders. This is Nielsen calling.
This is Grayson. Execute Plan A.
Repeat, unknown.
edition, Red.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Vamos a hablar de Danger Patrol, este juego de rol que no fue editado oficialmente. Tuvo un alfa que lo jugamos, tuvo un beta que lo jugamos, y luego su creador John Harper largó una edición de bolsillo con reglas muy, muy, muy resumidas, y nunca más lo siguió. De hecho, el manual es un lindo PDF de 35 páginas, que muy bien diseñado, con apenas un par de caritas como arte y alguna cosa, pero muy bien hecho y más nada. Él luego se dedicó a otras cosas. Tiene un juego de rol bastante exitoso que se llama Blades in the Dark, que es sobre un grupo de scoundrels. ¿Cómo diríamos scoundrels?
Buenos para nada.
¿Eh? ¿Unos buenos para nada? No, scoundrels más como unos forajidos, ¿no? Unos forajidos en una ciudad industrial de fantasía, con robos, persecuciones, misterios ocultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hizo uno llamado Bootleggers, su compañía que se llama One Seven, su estudio, que es sobre mafiosos.
Bootleggers. Quiero jugar los dos.
Y después tiene uno de marines espaciales o algo por el estilo. Se llama Star algo, no importa.
Quiero jugar esos dos, Star.
Sí. Vinimos a hablar de Danger Patrol. Danger Patrol es un juego... Primero hablemos un poquito de la ambientación. Danger Patrol es un juego... La ambientación que trae de base. Es un juego que está inspirado en las series de televisión de mediados y fines de los 50... De capitanes del espacio con mochilas cohete y todo eso, en seriales de los 30 como Flash Gordon, basado en historietas en ese caso, en Buck Rogers y todo ese tipo de cosas de aventuras pulp espaciales. Es un futuro de la humanidad después de unas guerras nucleares que dejaron la Tierra inhabitable, y ahora la humanidad vive en Marte, si no me equivoco. Estoy buscando por acá el detalle del setting, sí. La Tierra fue destruida hace 50 años en las guerras atómicas, y la humanidad escapó en cientos de naves cohete hacia Marte, donde el hombre más rico del sistema, el millonario, porque está hecho como si fuera en los 30 o en los 50, no billonario, Hamilton Hawks creó una gran ciudad utópica del futuro llamada Rocket City. Rocket City es una ciudad con torres art deco, cromo, vidrio, acero, muchos niveles de rascacielos sobre el Monte Olimpo de Marte, con zeppelins, monorrieles, autos voladores, etcétera, etcétera. 100 veces más grande que Nueva York. Todo es retro, incluyendo los sirvientes robot que te atienden en estaciones de servicio y en restaurantes. El diario es el Mighty Atom, que lo venden en plataformas flotantes por niños diarieros en sombreros. No entiendo por qué la estación de servicio te la puede atender un robot, pero el diario te lo tiene que vender un niño.
Para mantener el feel.
Tienen cines en blanco y negro, tienen seriales de radiodrama, programas nuevos de algo llamado Videoscopes, todo retro. El otro asentamiento humano grande es la República Carmesí, que está en el punto rojo de Júpiter, que es una nación militarística, militaroide en realidad.
¿Es militaroide?
No sé, pero queda mejor que militarística. ¿Cómo sea? Militarizada, un estado policial gobernado por el gran comandante Zhukov, que es una cabeza en un frasco unida a un cuerpo de araña robótica, y tienen supersoldados atómicos, etcétera, etcétera. Es básicamente un estado comunista para estar en una especie de guerra fría con ¿cómo se llama? Con Atom City, Rocket City, perdón, de los buenos. Todos los planetas.
Porque son los buenos, sí, papá.
Todos los planetas del sistema solar son habitables y tienen gravedad y aire respirable. Todos tienen sus propios, menos Pluto, que es este Plutón, que es oscuro y frío, y es un planeta, Plutón acá. Por ejemplo.
Claro, siempre lo es, y siempre lo va a ser. Dentro de nuestros corazones.
Marte tiene ruinas de una civilización con nexos Atlantis de la Tierra, pero nadie sabe qué les pasó. Los neptunianos dicen que son descendientes de una raza antigua. En Plutón hay están los adeptos de la Estigia, un culto maligno de la quinta dimensión. Están hechos de sombra y tienen capuchas y no sé qué, y hacen magia oscura.
¿Pero cuál es la quinta dimensión?
Una quinta dimensión. Es todo re nebuloso. Y después vos podés elegir, y ahí termina el setting. No te dice más nada sobre el setting del juego. Vos ahí podés decidir, por ejemplo, nosotros habíamos decidido que en Venus había una tribu de amazonas. Tu personaje que te habías hecho, porque como dijimos, este fue tu primer juego de rol cuando tenías 3-4 años, era Estorno, un policía de una de las lunas de Júpiter, que decidimos que estaban habitadas por aliens diferentes, que estaba de intercambio en la Danger Patrol. ¿Qué? Todo lo demás puedes decidir vos, puedes ir armando. Y lo importante, lo vamos a ver ahora, este es un juego donde se comparte la responsabilidad narrativa. No esperes todo servido en bandeja, los players también contribuyen. Por eso yo solo estoy disfrutando de un agua saborizada.
Por hice eso porque me gusta la idea de esto.
Bueno, ¿qué decía yo? ¿Qué estaba diciendo? Me perdí, profesor. Estaba diciendo que uno decide todo, etcétera, etcétera. Pero,
y que hay responsabilidad narrativa compartida.
Sí, pero después iba a ir a eso. Estaba diciendo algo ahora que me olvidé realmente. Sí, que fue tu primer juego de rol, que era profesor, un policía de intercambio. Porque la Danger Patrol es algo así como la tropa de élite.
La Interpol.
La tropa de élite de Rocket City. Vos tenés una policía normal, Rocket City y todo, pero Danger Patrol es son sus superhéroes, son sus Avengers, quizás, si quieren decirlo de esa manera.
Ya te lo dijo América, o algo así.
También, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poquito del sistema. Vamos a hablar un poquito entonces primero de la creación de personajes y cómo se hacen los personajes. Si bien este es un juego, como dijimos, y de vuelta vamos a hablar de eso en un rato, que comparte la responsabilidad narrativa, que es un story game, además de un RPG, de un role-playing game. Este juego tiene atributos, como Dungeons and Dragons, como Star Wars, etc. Y tiene algo similar a clases y razas, como tiene un juego tradicional como Dungeons and Dragons. Para empezar, tiene lo que se llaman los styles. Styles vendrían a ser tus razas, pero no lo son, son cosas diferentes. ¿Cuáles son los styles? El alien, como vos te inventaste un alien de una luna de Júpiter, no, o de Saturno, no me acuerdo ahora. El Atomic, que es un soldado cibernético creado justo antes de las guerras atómicas en la Tierra. Tenés un reactor atómico en el pecho, etcétera, y estaba quizás en animación suspendida. Y bueno, tenés diferentes habilidades. Cada una de estas styles, esos estilos, tienen diferentes habilidades. El fantasma, básicamente
es
lo que dice, un fantasma, un espectro. El intrépido, es una persona que básicamente se dedica con su coraje y sus recursos naturales a salir de todas.
Es el capitán algo genérico.
Puede ser, sí. El místico, alguien que maneja el ocultismo, la magia, etc. El psíquico, poderes mentales, telepatía, telequinesis, puede ser. Robot.
Sos un robot.
O sea, así de fácil. Y el Two-Fisted, que es alguien que es duro, o sea, sos un humano sin poderes sobrenaturales, aunque igual que el intrépido, pero en este caso, más que con tu ingenio y coraje, etcétera, acá es más a huevo, a piña. Sos un heavy. Luego elegís lo que son los roles. ¿Nos puede ir contando los roles, por ejemplo, este profesor?
El agente, es un superespía.
Viuda negra.
¿Qué?
La viuda negra.
Claro. Un comando, que es un soldado común y corriente.
Capitán América.
Capitán América.
Tiros, tácticas, etcétera.
Exacto. Un Daredevil, que me suena bastante a Hawkeye a mí, que es un atleta, un stuntman, un acróbata y por lo general toma riesgo.
Una persona que toma riesgo. Exacto, sí. Hawkeye sirve, o el propio Daredevil, a pesar de que sí. No incluye los poderes.
Después el detective. Básicamente lo que dice.
Una persona que conoce el mundo criminal, el mundo de la ley, forense, investigación, ¿no?
Un explorador, como lo dice, es alguien que viaja por el sistema solar, experto en todas las cosas alienígenas, especialmente de animales, monstruos y ruinas extrañas.
Sí.
Un flyboy.
El piloto, ¿no?
Es un piloto, sí. Es el que maneja la nave.
Naves, cacho. Vehículos, cacho. Todo tipo de cosas, sí.
El profesor, básicamente lo que dice es el maestro, es un experto en todas las ciencias y es buenísimo con la tecnología.
Exacto. Y por último,
el guerrero. Básicamente lo que se espera.
Mano a mano y melee. Entonces, uno combina estas dos cosas. Y puede ser un Two-Fisted Commando, un Atomic Commando, un Ghost Detective, un Psychic Flyboy, un Intrepid Daredevil, un Two-Fisted Professor, por ejemplo. Indiana Jones sería un Two-Fisted Professor. El Capitán América sería quizás...
Two-Fisted Commando.
Sí, pero tiene poderes el Capitán. Así que más bien sería un Atomic, aunque no fuera... Porque no se usaba mucho la genética y todo ese tipo de cosas. Pero podría hacerlo. Puede ser un Mystic Detective, ya lo dije. Puede ser un robot Flyboy, un Robot Explorer. Las combinaciones son todas las que se te pueden ocurrir entre esas y son interesantes. Cada una de estas cosas da una habilidad. Por ejemplo, el comando, su habilidad especial es que podés pegarle a varios blancos al mismo tiempo con tus armas, y tiene diferentes armas. Por ejemplo, después el... Viendo los diferentes roles, el psíquico tiene poder telepático, después puedes ganar otro más, y uno telequinético. El flyboy tiene una habilidad de volver a tirar dados cuando falla una tirada de pilotaje. El guerrero tiene cuando le pega a los enemigos, se cura a sí mismo por un golpe de adrenalina.
El robot tiene lo mejor de todos, que es el Flying Detachable Head.
Una cabeza que
básicamente se te sale la cabeza.
Sí. Y ahora, yo decía que acá había clases, razas similares, pero además hay atributos. Y lo interesante de este juego, una de las cosas que a mí me gusta mucho, es que los atributos son las profesiones que hay. Entonces, vos tenés diferentes dados. Tenés un D12, un dado de 12 caras, que va en tu profesión, por ejemplo, en agente, si sos un agente. Y luego distribuís un dado de 10, dos dados de 8 diferentes, tres dados de 6 y uno de 4. Perdón, sí, está bien, esa es la cuenta. Y eso los distribuís según vos quieras. Cuanto más alto el dado... Porque, a ver, los éxitos, las tiradas, son del 4 para arriba. Entonces, cuanto más alto el dado, más chances tenés de tener éxito. Supongamos que vos querés hacer un agente, un superespía, que además sea un excelente piloto. El D12 está fijo en el agente, y el D10 va en el flyboy. ¿Qué es lo siguiente que querés hacer con este tipo? ¿Querés que sea bueno con lo detectivesco? ¿Y querés que sea bueno con los tiros? Entonces los dos de 8 los vas a poner en comando y en detective. Después tenés los tres dados de 6 para repartir entre las cosas siguientes, y el D4 te queda en la cosa más triste de lo que sos. Sí. Ponele en explorador, que es lo que menos te interesaba, queda en el D4. Entonces, cada vez que vayas a tener un combate, cualquier desafío que se le presente al personaje, vos vas a decir, bueno, por ejemplo, tirarle a alguien es siempre con comando, con la habilidad comando. Pegarle una piña es con Warrior. Descifrar algo científico es con Profesor. Pero hay cosas que son grises. Hay cosas que pueden tener que ver con Warrior o con Profesor o con Explorer. Algo en el campo de ciencias, de ruinas, lo que sea, ¿no?
O puede,
sí. O vos podés convencer al Master de que te deje utilizar una habilidad para algo. Les voy a dar un ejemplo de
convencer al Master, el truco más viejo de todo.
No, acá se espera. Les voy a dar un ejemplo de una aventura que jugamos. Yo estaba jugando un Two-Fisted Flyboy, si no me lo recuerdo. Era Flyboy, pero no me acuerdo si era Two-Fisted, pero creo que sí. Podría haber sido también el Intrepid, pero bueno. Y teníamos que descubrir qué vehículo se había robado un enemigo de una bahía de lanzamiento. Normalmente sería una tirada de detective, ¿verdad? Pero yo lo convencí al Master, que era mi amigo Fernando Carlos, claro, de tirar flyboy, porque puedo detectar qué rastros de combustibles hay y todas esas cosas. Vos, en cambio, si estás jugando un two-fisted comando, no lo podrías convencer de tirar comando para eso. Quizás podrías convencerlo de tirar flyboy, pero tus posibilidades eran mucho menores que las mías. ¿Cómo se tira, además? Cuando hay una situación peligrosa, uno tira el dado que corresponda. Puede tirar un dado bonus por si estás usando un arma o alguno de tus poderes que te lo pueden dar. Se pueden usar hasta 3 dados bonus, eso no vamos a decir los detalles específicos. Y después, una de las cosas que le da el nombre y el juego es el danger. Vos le decís, ponele que están luchando contra unos gorilas gigantes en el medio de los autos y plataformas flotantes en el tráfico de Rocket City. Y vos sos el Two-Fisted Woo, Two-Fisted Commando, que tiene su chumbo y le va a disparar a uno de los tipos. Normalmente tirás tu dado de comando, tu D12 de comando, y tirás un, creo que es un D10 por el arma que tenés en la mano. Pero ahí es cuando le empezás a decir al Master, bueno, pero lo que yo voy a hacer es más peligroso porque está lleno de civiles en la vuelta. Y te da un dado de danger, que son dados. Hay que tener dados de 6 de un color en particular para usar de eso. El juego dice rojo, pero como yo tengo muchos dados de 6 amarillos, la borda dorada que le llamamos ese grupo de dados, los usábamos. Y el Master te da unos dados.
Es una borda mostaza, no me engañen.
El Master te da unos dados. Pero también puedo decir, pero lo voy a hacer mientras salto del auto volador para caer en una plataforma mientras disparo. Bueno, también, otro dado. Si a vos no se te ocurren cosas para recibir dados de Danger, podés pedir al Master que te diga algo o a algunos otros players. ¿Cuál es el problema acá? Dijimos que de 4 a 6, de 4 para arriba son éxitos. 1, 2 y 3 es Danger. Son fallos en tu tirada. Y según cuántos fallos tengas en la tirada, cuántos Danger tengas en la tirada, es lo que el Master te puede responder. Los NPCs, o robots, o gorilas, o agentes de la República Carmesí, o un fuego, o un lo que sea, cualquier amenaza, no tienen un turno. El Master no tiene un turno. Las acciones del Master son por la cantidad de danger que generaste en una tirada. Hay una tabla que te puede decir tantos danger es un perdés un poco de salud, tanto más danger podés perder más salud, tanto más danger podés quedar inconsciente, tanto más danger sube el nivel de una de las amenazas, porque el nivel de la amenaza es según cuántos dados resiste y todo eso. Pero si vos te sacás buenas tiradas, podés tener más éxito contra lo que estás luchando o lo que estás tratando de resolver. Entonces, ¿Cuál es el tema de pedir mucho danger? Es una apuesta.
Sí, it's a gamble.
Es una apuesta. Te puede ir muy mal o te puede ir muy bien. ¿Qué implica también? Abajo de la hoja tiene un medidor con puntitos donde se le pone un clip de papel para ir avanzando. Y cuantos más puntos de danger sumas, más sube el medidor. Cuando pasas por uno de los iconos del juego, el rayo de Danger Patrol, ganas una fichita de poder que la podés usar para activar alguno de tus poderes especiales, para agregarle tiradas a tu puntaje a tus tiradas, o para reducir el daño que te acaban de pegar. Es bueno llevarse Danger, es bueno escalar las cosas,
pero es difícil.
Pero dificulta las cosas en la apuesta. Bueno, también podés perder energía. Podés llegar a morir. No dice muerto. La última tirada es vaporizado. De hecho, también, si bien tiene estatus como vaporizado, o stunned, o herido, puede ser que las amenazas no sean de combate. Puede ser que una amenaza a la que estás enfrentando es una seductora agente de la República Carmesí. Entonces, vos estás dañado, pero no estás dañado de daño físico, sino lo que tenés es, estás seducido por esa gente, estás como medio en trance, y eso puede ir cambiando, y el juego es muy dinámico en ese sentido. Vuelvo a lo que decíamos de que el juego es de responsabilidad narrativa compartida. Si usted quiere un juego en donde el máster le sirva todo en bandeja, no va a ser este. ¿Por qué? Esto se puede modificar, ustedes pueden usar el sistema para jugar como cualquier juego de rol, pero la idea de Danger Patrol es que empiece en el medio de la acción, como cuando empieza un episodio de una serie en el medio de, que se llama In Media Res, eso, no es que estás en el medio de la vaca, sino que estás en el medio de la acción, y antes de empezar el combate, se dice previamente en Danger Patrol, todo con la onda de narrador de serial de cine, y se va por jugador por jugador pidiéndole que describa una escena en la que estaba involucrado su personaje antes de este episodio. Entonces, por ejemplo, tu Two-Fisted Professor puede decir: antes de esto, el profesor Neutrón estaba investigando un nuevo material super denso en su laboratorio, pero su descubrimiento fue robado por un agente secreto de la República Carmesí. Y el máster empieza a apuntar. Vos tenés que dar cosas que te gustaría ver en la aventura después. Uh-huh. Y el máster empieza a apuntar diferentes detalles para usar después. Después sí, cada uno de los players tiene que hacerlo. A mí me tocó jugar alguna vez con algún amigo que no estaba pronto para eso y no sabía qué decir o qué. Se pueden recibir sugerencias de los otros jugadores.
Sí, eso es lo que me gusta. Como la mayoría de los juegos, esto se considera metagaming.
Sí, pero
esto está bien como lo usan.
Porque estás compartiendo la responsabilidad narrativa.
Claro.
Como yo dije. Entonces, después está el sistema de... Después sí, es el combate, más o menos como lo fuimos diciendo, con las tiradas, el hecho de que el máster no tiene turnos en realidad. Se utiliza un sistema como de tarjetitas con los nombres de las amenazas o de los vehículos y elementos. También con los personajes que se podrían reemplazar por miniaturas. Se podrían usar miniaturas para eso. Algo muy dinámico. Por eso tiene un poquito de board game también, aunque en realidad no lo es. Y después, lo que tiene el juego son los interludios. El juego no está diseñado de cajón, para ser de paquete, para ser un juego de rol tan estructurado como lo tradicional. La idea es que el máster tenga una idea vaga de lo que va a ser la aventura, los players le den más alimento, y que se vaya haciendo todo medio improvisado. Yo siempre a la gente le describo los juegos de rol como mezcla de juego de mesa y teatro improvisado, y acá el impro toma una parte importante. Y sugiere que los episodios sean estructurados de una manera en que tenés acción, un interludio en el que se pueden curar heridas, rebajar el medidor de danger, recuperar los dados de bonus de los poderes o armas que usaste, etcétera, etcétera.
Suspenso.
Luego, bueno, y ahí puede haber escenas de investigación, de roleo, lo que hacen los diferentes personajes después de ese ataque para descubrir por qué pasó, etcétera. Sí, sí. Luego, un mini episodio de suspenso, con algo de investigación, una ruina, algo por el estilo. Más acción y otro interludio.
Es como un programa de los 30 de Space Opera, sí.
Sí, de los 50. Entonces, básicamente el juego es eso. Uno lo puede modificar. Uno puede tomar estas reglas y usarlas para jugar superhéroes, para jugar seriales tipo Indiana Jones sin la parte de ciencia ficción, pero sigue siendo pulp, para jugar The Shadow, para jugar Atomic Robo.
Claro.
A pesar de que hay un juego de rol de un robo que no he probado.
Esto perfectamente usable para cualquier cosa. Es como DC6, que es el multiuso.
Sí, vi personas en internet que le estaban haciendo hacks para jugar series de policías normales, tipo en el orden. ¿No? Podés jugar una serie de policía comedia tipo Brooklyn Nine-Nine. Vi a alguien que quería hacer un hack para jugar cuentos de hadas. Ahí ya tenés que cambiarlo un poquito más. Pero el juego es como un sistema muy básico que vos podés elaborar. Le podés poner tu propio setting. Por ejemplo, a mí se me ocurre que mi setting Imperix Terra, que lo he jugado con D6 y lo he jugado con Big Eye Small Mouth, se podría jugar con eso perfectamente. Es un juego muy divertido para sentarse a romper los quinotos un rato. No, puede ser usado en una campaña larga o no, pero también puede ser para jugar un ratito. Por ejemplo, no estás jugando rol con un grupo de amigos porque no tienen demasiado tiempo. Pero un día se juntan y toman algo y juegan a esto un ratito. Uh-huh. Porque la parte del personaje es una patada y es tener una idea pronta de las que ya vienen en el coso. Incluso podés jugar los dos escenarios que ya trae esto para joder un rato nomás. Va a variar lo que pasa con los... Yo nunca jugué una campaña, juego aventuras sueltas nada más. Después está, como decía, la edición Pocket, que son solo dos páginas de PDF. Y modificaron los atributos. Los atributos ya no son más los roles. Eso a mí no me gusta tanto. Tienen los atributos de atrevimiento, poder, corazón y extraño. Acción, astucia, batalla y ciencia. Son básicamente los mismos. Pero a mí no me gusta. Me gustaban más los... O sea, el Pocket termina siendo menos streamlined que el normal en ese sentido. Y después... tiene las reglas ahí para jugarlo, si uno quiere usar eso. Yo creo que incluso se puede obviar esto. Y leí por ahí también como gente que lo hackeó para utilizar la tabla del Master para jugar sin Master. O sea, básicamente jugar los combates, no la parte de narrativa. Pero para jugar los combates, así que incluso puede servir para eso.
Sí, no me cuadraba cómo jugar sin un Master para hacer la narrativa.
Hay juegos de rol sin Master, porque todos comparten la respuesta narrativa. Sí, es como muy hippie. Pero en este caso sirve. ¿Qué decir de este juego? Yo, sinceramente, le voy a dar 10 zeppelines. Nunca mejor dicho que antes, porque el puntaje que damos acá, zeppelines, a veces no solemos decirlo, porque cumple a la perfección lo que se supone que es.
Sí. Yo no estoy en desacuerdo. Es más, 10 es una buena nota.
Por supuesto que no es un juego para un montón de cosas, pero para las cosas que está pensado, es perfecto y es muy divertido. Y me acaban de volver ganas de jugar
a
este juego para romper los quinotos un rato en algún momento y ser un Two Fisted Professor o algo por el estilo, ¿no?
Sí.
Perfecto. Vamos a pasar entonces ahora a la reseña de Harmon Quest. Pero el profesor Dinosaurio eligió... no, la música del profesor Dinosaurio es para el final. Lo que vamos a escuchar ahora es, después de esto, el tema de Harmon Quest.
Perdidos en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Tengo un sueño que me caigo, hermano. Ojalá no me hubiera quedado toda la madrugada leyendo reviews de IT. Y bueno, terminé de leer eso y tuve que ponerme a ver la original, la de Tim Curry.
Boludo, ¿cómo es que no la viste? ¿Cuántas veces te la recomendé? Dale, no tenés nada que... O sea, sí, tenés que estudiar. ¡Buah! Puedes estudiar mañana, empezá la serie hoy. Dale, haceme caso, no te vas a arrepentir.
Llego a casa y te completo y te mando eso que... el formulario, ese que me mandaste. Pero primero, bancame que dejo cargando la tercera de Bojack, que la suspendí, ahora me quiero matar, están todos hablando de eso. No doy más, hermano, para verla.
La Manija Podcast. Un programa para gente con problemas un tanto particulares. Seguinos en redes sociales y escuchanos en tu gestor de podcast preferido.
Perdidos en el éter.
A vos te gusta y a mí también.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, volvemos de la música. Espero que les haya gustado el tema de Harmon Quest.
Pum, 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 pum.
Y ahora vamos a hablar de, valga la redundancia, Harmon Quest, que es una serie, como bien ya dijo mi padre, en la que el co-creador de Rick y Morty y escritor de Monster House y co-creador de un montón de otras cosas, Dan Harmon, ¿dije Dan Harmon? ¿Lo dije bien?
Dan Harmon, sí.
Trae a un montón de celebridades y comediantes a jugar a rol. Creo que es una partida de ID, ¿no?
Si nunca dicen que sistema juegan. Pero probablemente sea de... Y medio que se pasan un poquito por este...
por otra cosa.
Por los huevos el sistema, en realidad. No es como muy importante. Decíamos que Dan Harmon, escuchan ahí de fondo a la gata hurgando en su caja favorita.
Es tan feliz de que estamos nosotros, la señora Harmon Cuesta.
Sí. Esto surge en el podcast de Dan Harmon, que tengo entendido que es muy bueno, que se llama Harmon Town. En la que.
Todo tiene que tener Harmon.
En la que entre. No, Community no tiene Harmon.
Community. Rick and Harmon.
Rick and Harmon. Entre otras cosas, en un momento se pusieron a jugar rol. Uno de los oyentes del podcast, que se llama Spencer Crittenden, su nombre empieza con Crit, como Critical Hit, su apellido, terminó dirigiendo el rol, jugaron varias cosas en el podcast, y se les ocurrió hacer un programa de televisión. Bueno, televisión es relativo porque sale por una. Por una web. Sale por una web que se llama CISO. Primero, y después salió en el streaming service de Otermedia, BRB, porque no se sabía si CISO iba a continuar. El formato es una aventura continua, una campaña continua de episodio a episodio. Los episodios duran unos 25 minutos.
Sí, 20 minutos. Yo los estaba mirando ahora en YouTube y tiene el timer y son 20 minutos.
20 y 25 minutos. Ya hay dos temporadas enteras de 10 episodios. Es una campaña completa en la que hay tres jugadores
que siempre están. Dan Harmon como Fondue Subag, un medio orco que también es un ranger.
Un ranger medio orco, sí, que es medio cobarde, y tiene, es como medio depresivo, inseguro.
¿Qué? No sé, capaz que tiene algún trastorno tipo Asperger o algo así, no sé.
No sé si Asperger, pero tiene algo.
Erin Magaddy como Bear o Shift.
Bear o Shift.
A Half... no sé por qué estoy hablando en inglés. Una bárbara mitad elfo.
Sí, que Erin Magaddy es la ex esposa de Dan Harmon.
Y Jeff B. Davis como Bone Weaver. Un goblin rogue.
Un rogue, una especie de ladrón de... Y bueno, y Spencer Crittenden es el Game Master, el amo del juego. Pero además es un es todos los NPCs, en realidad... Pero tiene algunos recurrentes, como Charles el Dragón u otros, que luego aparecen. ¿Cuál es entonces el formato? Estos tres personajes están recorriendo el mundo de juego en busca de unas gemas que sirven para volver a atrapar unos demonios que se liberan en el primer episodio. Y en cada episodio tienen un jugador invitado, todos comediantes, algunos actores, los comediantes de stand-up, o las dos cosas, en... un rol de personaje invitado que por lo general muere al final de la aventura de la sesión o se va por algún motivo, los traiciona o se va o se queda en su pueblo porque estaban de paso. Entre los invitados ha estado, por ejemplo, en el primer episodio está Paul F. Tompkins, que también ha participado mucho del podcast haciendo de Teflonto, el campeón de la aldea donde están. También estuvo Chelsea Peretti, que es Gina
en
Brooklyn Nine-Nine. En la temporada 2 está Jason Matsoukas, que es Pimento, también en Brooklyn Nine-Nine. Ha estado Nathan Fillion, el actor de... Vos sabés, Nathan Fillion lo conocés por Conman, es el que hace de Jack, el que era capitán de la nave.
Ah, sí.
Que también, porque es de Firefly. Ha estado Kumail Nanjiani, un indio que lo pueden reconocer, que también de hecho vuelve en la segunda temporada. ¿Quién más? Patton Oswalt, que lo pueden conocer como comediante de stand-up o por su trabajo en Agents of S.H.I.E.L.D. como los agentes Kenny.
Recién me doy cuenta que lo estaba viendo mal. El primer episodio que vi fue el primero de la segunda temporada.
Por eso...
y el segundo que vi fue el segundo el primero de la segunda temporada. Lo vi mal, pero tal, no importa cómo lo sigas.
No, bueno, pero debería seguirlo de cerca. También, entre las personas que no son, las pocas personas que no son comediantes, aparece Elizabeth Olsen, que es la Scarlet Witch en Marvel Cinematic Universe. ¿Qué más? Están jugando rol, tienen hoja de personaje con habilidades, con poderes, demás, etc. No están tirando dados. El único que tira dados es el Master, es Spencer. Lo hacen para acelerar la cosa. También imagino que no se preocupan demasiado por las reglas más que por el narrativo. ¿Qué? Spencer está narrando todo, los personajes narran sus acciones, interactúan, rolean. Y después Starborn Industries, que es un estudio de animación, anima segmentos de lo roleado.
La animación me encanta.
Es muy buena, muy linda. Sencilla, pero muy linda. Se alterna entre la mesa jugando y tienen como llama a un público que cuando meten un 20 en un golpe al monstruo aplaude, etcétera, etcétera. Está muy, muy copada. Sí, muy copada, loco. Y la animación.
Pero hay un tipo que se llama Dino Stanopoulos.
Sí, es el Dino Constantino Dino Stanopoulos, es el productor de Star Wars Industries, que ha trabajado en Late Night con Conan O'Brien, Late Show con David Letterman, Dana Carvey show, ha aparecido
como actor. ¿Cuántos Late Shows?
Ha aparecido como actor en Community, etcétera, etcétera. Es escritor, el loco, animador, Matt TV.
Llama Dino, así que.
Pero bueno, ese es básicamente el formato. Es muy divertido si sos un jugador de rol.
Sí.
Creo que es divertido, aunque no sea jugador de rol, si tienes una idea general de lo que está pasando. La mayoría de los comediantes que van a jugar no tienen experiencia como roleros. Algunos sí son muy ñoños. Pato Noble, por ejemplo, juego pila de rol. Otros no, pero se copan. El humor es divertido porque mi favorito es Jeff B. Davis como Von Weevil.
Me gusta Fondue.
Te gusta Fondue también, Fondue su voz. Y todos los invitados son, casi todos los invitados son muy divertidos. Yo la única crítica que le hago es que muchas veces los invitados se cuelgan más a romper los huevos como su personaje que jugar.
Sí.
Yo entiendo que no son jugadores de rol. No sé si Erin Magatti y Jeff B. Davis lo eran antes. Harmon sí dice que lo es. De hecho, la presentación dice: desde el fines de los 60, los nerds han socializado jugando juegos como Dungeons and Dragons, y ahora el más nerd de todos lo trae a un programa de televisión con audiencia en vivo. Pero ellos sí están jugando rol, están jugando en serio ellos. O sea, sí, están improvisando comedia, también hay partes de drama.
Por ejemplo, el primer episodio.
¿Qué vos viste?
El Oath de Erskar Village.
Ah, eso sí lo viste, Sí, por ejemplo. Hay momentos realmente emotivos cuando muere algún personaje o algo. Pero algunos de los comediantes, yo no te digo que se pongan, que no es una campaña, que se sienten de verdad, pero algunos comediantes podrían hacer una comedia muy divertida, pero darle un poquito más de bola a jugar en vez de romperse a romper los huevos. Entonces, creo que podría ser mejor en ese sentido. A mí me gustó más la primera temporada, aunque uno de los capítulos de la segunda, en el que aparece Patton Oswalt, fue uno de los mejores que he visto. Básicamente por eso, porque Patton Oswalt sí fue jugar rol. Yo creo que podría ser igual de divertido para la audiencia general si los invitados se colgaran más a jugar rol.
Paul Shearer, ¿dónde me suena? Paul Shearer, ¿de dónde me suena?
¿De dónde suena Paul Shearer? Ahora vamos a ver, porque ni me acuerdo yo quién es Paul Shearer. Paul Shearer, no Shearer.
Dije Shearer.
Y al mismo tiempo, bueno, ¿qué trabajó? The League. How This Get Made, Beep, Galaxy Quest, no, el reboot, no parece que lo haya visto en ningún lado.
Qué raro.
Te sonará el nombre nomás. Yoga Baba.
Sí.
Es semi-regular en Yoga.
Sí, ya sé cuál es.
Por eso. Pero decía, yo creo que podría ser igual de divertida para el público general, que no creo que haya. Bueno, debe haber cierto público seguidor de Harmon que no juega el rol que lo siga, pero lo está haciendo por Harmon. Pero al mismo tiempo hacerlo mucho más divertido para el rolero. Creo que podrían intensificar eso. No sé si hay una tercera temporada confirmada, pero las dos temporadas se pueden ver perfectamente. Se pueden ver separadas igual, pero igual son juntas. Una cosa interesante es que el programa, como dije, sale en un sistema de streaming que no está disponible fuera de Estados Unidos, pero la propia producción del programa cuelga el episodio todas las semanas para descargarse en Reddit. Entonces vos podés bajártelo y mirarlo de afuera porque le gusta que la gente comente y lo promocione.
Esto es algo, Reddit es la portada del internet.
Esto es inteligente porque mucha de esta gente se va a copar con esto y luego va a ir a otros productos que hace Harmon. Harmonious Claptrap es su productora, como Rick and Morty o Comedy, lo que sea, por los caminos oficiales y legales. A veces la piratería o el contenido libre, porque en este caso no es piratería, si ellos te lo dan voluntariamente, el contenido libre puede ayudar mucho en el plan de negocios de una productora. ¿Qué puntaje le doy? Y yo le doy un 8 en 10 Zeppelines.
No había demasiado, pero es 7,5.
No es maravillosa,
pero es muy buena.
Pero es muy buena, es muy divertida. Para pasar el rato, de vuelta, las cosas son para el propósito que están pensados. Uh-huh. Esto no está pensado para
es
hacer.
Es un promedio.
Un promedio de 7,5. Esto no está pensado para ser el mejor programa de televisión de todo el mundo, ni una obra duradera que te quede en la memoria por siempre. Está pensado para ser divertido.
Ah, no lo calculé mal, es verdad que vos diste 8,5.
No, yo di 8 y vos diste
8. 8 y sí, me confundí yo.
Ya no es importante eso en realidad.
Sí, ya sé, pero me cuelgo con la matemática.
El programa está hecho para ser divertido para roleros y para gente que le guste la comedia de improvisación y la animación. Y Harmon es divertido, Magatti es divertida, Jeff Davis también, los invitados suelen serlo. Spencer Crittenden, sin ser un comediante, parece ser un gran máster, pues le pone mucho huevo a narrar y a todo lo demás. Debe ser divertido jugar una campaña de verdad con él. Tengo ganas de buscar los episodios del podcast de Harmon Town en donde juegan rol en audio e irme imaginando lo que pasa en la cabeza. Así que les recomendamos que busquen por ahí. Está para bajar en Torrent, está en Reddit, tiene su propio
Reddit,
me imagino. Yo no sé cómo funcionan esas cosas.
Sí.
Yo solo entro en Reddit cuando salta en Google porque estoy buscando otra cosa. Como por ejemplo el episodio de la semana de Harmon Quest.
Es que necesitas una dosis diaria de Reddit para funcionar. Once you pop, you don't stop.
También hay por ahí, que yo no los he mirado todavía, una colección de la primera temporada, porque la segunda recién terminó, de Expanded Universe. Son, porque lo que vemos en el episodio no es todo lo que pasó durante la sesión, porque hay que editar y todo, y tiene pequeñas escenas animadas de cosas y también de la gente, de cosas que pasaron de 30, 40 segundos, un minuto y medio, para ver, que todavía no las miré, pero están para ahí, para divertirse. De vuelta, lo recomendamos para que los roleros y la gente que le guste lo de Dan Harmon, que son muchos, lo puedan seguir, incluso alguno se pueda enganchar a jugar rol. Ahora sí, profesor Dinosaurio, usted eligió un poco de música épica rolera.
Sí, de la banda sueca Sabaton, conocida por su música de historia militar, el Hjältesvag, el camino de los héroes.
Sí, que además del héroe, que además es un cover de otra banda sueca que se llama Radvian.
Sí.
Así que vamos con eso y luego el final de este programa número 270.
Disfruten el metal.
jag tar flyt utan hjälte. På väg mot en ny offensiv. För den som vill vandra i hjältans spår, han gör vad han måste och kan. Han viker ej bakåt, han står där han står för att få falla och dö som en man. Med blod står det skrivet att dåden givet i randen slutgiltiga dom. Att det fallande utlöden segern knött utan fruktan att tampas i strid. All den ära hans dåd har rött ska det riktras i en innerlig tid. En hjältes väg är en sårig stig som få finner slutet utav. Den går genom blod, genom eld och krig och leder till hjältarnas grav. Han ser inte bakåt, han ser inte framåt. Han begynner sitt sista anfall. Barnmakten faller, valkyrior kallar. Han dröper på väg mot Valhall. En hjälte på väg mot Valhall.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Bueno, llegamos al final del programa. Buenas noches.
Está con sueño, profesor.
¿Por qué?
Porque suena que tiene sueño.
No, suena que tengo fuera sueño. No es para nada que tengo un sueño que tengo unas ganas de ir a tirarme la cama, pero no, tengo que terminar este programa.
Perfecto. ¿Quiere leer el...? No dijimos la vía de comunicación.
¿Cómo no dijimos la vía de comunicación?
Y con usted medio dormido es excelente momento para hacerlo. Está estirando, el profesor dinosaurio está elongando ahí, hizo un poco de calentamiento, se afloja los músculos, se toca los dedos de los pies y le pregunto el Twitter.
El Twitter es... Radio Ether.
Sacate la mano de la boca y esa respuesta es incorrecta. El Twitter es arroba perdidos Ether.
¡Dime la racha!
¿Cómo es nuestro Facebook?
Radio Ether.
Sí, señor. ¿Cómo es el blog?
RadioEther.tk.
Sí, señor. ¿Y cómo es iVoox?
Perdidos Ether.iVoox.com.
Que hoy nos dijo Monesia, nos mostró que habíamos salido destacados en la aplicación de iVoox con nuestro banner. Así que muchas gracias. Espero que haya algún oyente nuevo. Nos pueden encontrar también en YouTube. Nos pueden encontrar en un montón de otras webs de podcast, como Podcast, como suena sin T y con K. Nos pueden encontrar en Spreaker, Stitcher, Audio Boom, Podcast Galaxy, un montón de lados por ahí. Ustedes buscan Perdidos Celeste y vamos a saltar en cualquier cosa. Estamos en iTunes, estamos en TuneIn Radio, montones de lugares. Profesor Dinosaurio, nos leería por lo menos o todo, si quieres. Una parte y yo lo de otra parte de este comentario de Platón Palomita sobre el programa de la Justice League, el 269.
Platón Palomita, sí, ya lo dijiste. Bueno, estoy acostumbrado a leer así de corrido. Sí. Muy de acuerdo con la cantidad de veces que se usa la palabra mediocre.
Solo Justice League, sí.
Y mi modo también. Y con que algunas cosas se salven. Aunque en gran parte sea difícil distinguir Whedon y Whedon y Snyder, hay momentos que se puede ver el sello. Las bromitas del grupo me parece que son cosas de Whedon. Y al principio se nota que es Snyder.
Sí, sí, el montaje del principio con la música y los lamentos, todo, son definitivamente de Snyder.
Justo hablando de la música, es muy del estilo del inicio de Sucker Punch.
Una película bastante linda visualmente, pero bastante envolante de Snyder.
Mientras Batman se lamenta del que el mundo se va al carajo sin Superman porque ahora la gente roba en fruterías y después un mafioso pone una bomba. Mejor no sigo.
Sí. Una consulta para ambos. El primer hombre mosquito, los parademonios, que se cruza con Batman, ¿de dónde salió? Todavía no apareció Steppenwolf ni en la isla de las Amazonas y se supone que llegan cuando este se los trae a la Tierra. Tal vez me perdí de algo. Buen programa.
Era un scout.
Podía ser un scout, sí. Me alegro que te haya gustado el programa, Platón Palomitas. Me acuerdo que en la saga de Justice League de New 52 en la que está basado esto, es un scout. De cualquier manera, puede ser que eso sea paralelo a lo que está pasando en la isla y no lo hayan editado bien ni mostrado el tiempo. No sé, no es como muy importante. Después, ¿qué nos dice el Dr. Gaius Walter @wonelo_.
Hoy el día me parece que no hay un clima social como para hacer un tema como Dick in a Box. Una lástima.
Estoy en desacuerdo porque...
Siempre hay momentos para poner a Dick in a Box.
Para empezar... Eso suena muy feo.
¿Qué?
Siempre es momento para poner el Dick in a Box.
No quería.
Para empezar... No, not gay, como dice el de la canción.
Sí. No, ¿qué?
Eso es un chiste de la película
Popstar
Never Stopping. Fuera de contexto suena mal, pero el tipo, que es un personaje de Andy Samberg, hace un rap en pro del matrimonio gay, pero siente la necesidad de explicar cada 5 segundos que él no es gay. No, yo creo que se puede hacer porque hay dos detalles importantes. En el video de Dick in a Box, las recipientes del regalo son las novias de los músicos, no random strangers a las que le ofrecen su Dick in a Box por ahí. Y segundo, terminan presos. Así que, de hecho, en la secuela que hicieron varios años después es cuando salen de la cárcel. Así que yo creo que sí.
Siempre
dentro del contexto correcto. Un programa de comedia como es este Saturday Night Live, una película de Lonely Island o lo que sea. Hablando de ligas de la justicia. Gracias, doctor Walter, por esto. Hablando de Liga de la Justicia mediocres, ¿por qué no hablamos de una Liga de la Justicia buena?
Acabamos
de ver Crisis on Earth X, el crossover de Arrow, Legends, Flash y Supergirl. Y, damn it, eso es una Liga de la Justicia.
Pero falta gente.
El profesor, vamos a no spoilear, pero el profesor dinosaurio está muy triste por una muerte que hubo de un héroe. Sí. Un verdadero sacrificio de héroe.
Sí, yo sé.
Incluso para el que no vea... ¡Qué horror! Incluso para el que no vea las series o que no las vea todas, vean el crossover. La primera mitad, que son los capítulos de Supergirl y Arrow, fueron un poquito flojos, pero la segunda mitad, que son el capítulo de Flash y Legends, es acción sin parar, piñata contra nazis. Siempre que uno vea que golpean nazis, es divertido, ¿no? Melissa Benoist, que es Supergirl, hace una villana excelente, porque hace de Overgirl.
Porque se está hablando a sí misma y está al lado de...
Es muy divertido. Otros personajes no son tan buenos haciendo de villanos, y otros sí. Hay algún regreso que no voy a spoilear, que es divertido.
El que hace Arrow es un horrible villano.
No es buen actor el tipo, lo que pasa. Es muy carismático, Stephen Amell, pero no es muy buen actor. Pero bueno, está muy divertida. Después, ¿qué más? ¿Podemos dar algún dato de las actuaciones siguientes de Bardo Científico? El 6 de diciembre están a partir de las 18 horas en la primera jornada de reconocimiento a la ciencia de la Universidad de la República, ¿no es esto? No estoy viendo quién lo organiza, pero parece que sí. En el complejo de la Reta del Sodre se va a reconocer el esfuerzo y logro de los investigadores uruguayos. Además de celebración, brindis, etcétera, van a actuar Diego Golombek, que es un matemático argentino y también es divulgador de la ciencia por medio de humor y o de cultura popular, el músico Luciano Superviel y, por supuesto, Bardo Científico. Las entradas son gratuitas, esto es el 6, que es un miércoles. Las entradas son gratuitas, pero hay que reservar. Ustedes busquen por ahí este.
Me estoy super bien confundiendo.
Hay que reservarlas en algo que es ticket.com o ticket.com. No estoy seguro cómo es, pero pueden. Sí, muy bien eso. Pero pueden encontrarlo por ahí para reservar sus lugares. Y después, profesor, una de sus noches favoritas del año:
Museos en la Noche.
El 8 de diciembre, Museos en la Noche 2017, esa noche en la que abren los museos de Uruguay. Durante la noche, para que uno los investigue, va a ser este 8 de diciembre, a partir de las no sé a qué partido ganan los museos, pero Bardo Científico está a partir de las 21 en el Museo de Historia Natural Dr. Carlos Torres de la Llosa actuando. Nosotros, como siempre, vamos a salir a recorrer museos. Sí. Después tenemos que hacer nuestro plan de acción.
Sí, yo tengo que recomendar museos para la gente que está escuchando Bardo.
Bueno.
Está escuchando Perdidos en el Éter en este momento y vive en Montevideo. Y
sabemos que a las 9 vamos a estar en el Museo de Historia Natural nosotros.
Sí.
Para ver a Bardo. Pero queremos decirle que hay museos en todo Uruguay abiertos.
Sí, es verdad.
Busquen Museos en la Noche Uruguay y van a encontrar este.
En Montevideo. Dos museos que valen mucho la pena ir es el Observatorio del Yago,
¿sí?
y el Museo del Colegio Sagrada Familia, que tiene todo desde taxidermia hasta filatelia.
Yo ese no he podido visitarlo todavía.
Yo he podido ir, no en Noche de los Museos, pero he podido
si
ir.
Si está abierto en Noche de los Museos, ¿vamos también a ese?
Sí. No, filatelia no, tienen... creo que es numismática.
Numismática, monedas.
Sí, monedas.
Perfecto. Y por último, es diciembre. O sea, ustedes, ya que son las 10:32 de la noche del 30 de noviembre, ustedes seguro que estarán escuchando esto en diciembre, porque no me va a dar el tiempo para editar y colgar antes de las 12 todo. Es diciembre. ¿Y qué trae diciembre el profesor Dinosaurio?
¡Navidad!
Sí, y además, la feria Ideas Más en el Parque Rodó. A partir de
campana
hoy,
imaginaria.
A partir del primero de diciembre, sí, tirin, tirin, tirin. A partir del primero de diciembre va a estar a las 19 horas, 19:23, y los viernes y sábado, y no me acuerdo si los domingos, hasta las 24. Está en el Parque Rodó, al lado de Defensor Sporting, la feria Ideas Más, con artesanías, libros, montones de cosas, y en particular el stand de Ouch. La señora uruguaya de creadores de historieta, vendiendo los libros de los diferentes integrantes. Pueden pasar por ahí a comprar, va a haber combos, va a haber... De hecho, en las últimas ferias, gracias a la gente de Montevideo Comics, por cada compra, creo que de 300 o 400 pesos, creo, se están llevando gratis uno de los libros con obra recopilada de autores como José Rivera o Gessio, lo cual está muy bueno. Yo voy a estar por ahí, déjame ver mi calendario. Voy a estar el 15, el 19, el 22 y el 22. 15, 19 y 22 por ahí. ¿Me está faltando alguno? No, pero bueno, pero voy a estar varios días, lo voy a anunciar por mi Twitter, Lord Magnussen.
Y
por el de Gas Comics, probablemente hay churros. Un día usted me puede acompañar, profesor, si quiere, a la feria. Para ir a eso. Y la verdad que es un lindo paseo, porque además hay dos ferias más, o sea, eso es al lado del Defensor. Todo para el Rodo. Pero para un lado, para el lado del lago, se hace otra feria. Y para que es más como... un poco más informal, quizás. Y para el otro lado se hace una feria que tiene... No, es de todo. Hay remeras, hay artesanías, hay muebles. Son, en su mayoría, emprendimientos pequeños. O sea, microempresas, pymes, unipersonales, artesanos, algunos, otros comerciantes. Pero hay de todo. Hay lugares para comer cosas ricas. En Ideas Más no tengo el calendario, pero además de presentaciones de libro, hay espectáculos de música casi todas o todas las noches, que son gratis para ir a verlos. El Parque Rodó, si está lindo, es un lugar precioso para ir a pasear. Creo que vamos a ir por ahí.
Si llueve
días.
También.
No, si llueve no.
Todo el lugar es lindo.
Si no, pero si llueve no puedes pasear por la feria. Y la cierran nada más por real. Pero pueden ir por ahí y encontrar los libros de Gas Comics y de nuestros otros colegas. Vamos a seguir recordándole durante el mes de diciembre sobre esto.
¿Por qué a nadie le gusta la lluvia?
No es que no nos guste la lluvia, es que no se puede trabajar porque se te moja la mercadería, se moja la gente.
Ah, sí.
Todo. El programa que viene vamos a hacer la reseña de Punisher, para hablar un poco de la serie, la última serie de Netflix Marvel que ha salido. Está saliendo también por Hulu Runaways, que está bastante bien, está bastante cercana al cómic, pero todavía no la vamos a reseñar esa. Sí vamos a reseñar Punisher para que ustedes puedan escuchar nuestras opiniones y compartir con nosotros. Profesor, lo veo con un sueño impresionante. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. A pesar del cansancio, váyase a dormir tranquilo. Lo quiero mucho, lo amo. Usted me ama a mí, gracias. Suena como que lo estoy diciendo yo por usted y no usted a mí, pero bueno.
Sí.
Tiene mucho sueño. Yo soy Magnus. Nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.